La semana pasada estuvimos mirando cómo David al final fue proclamado como rey de todo Israel. Habíamos observado que David solo era rey en Judá, pero luego él es proclamado por todo el pueblo, por los ancianos de todas las tribus como rey. Eso lo estuvimos mirando en el capítulo 5 del segundo libro de Samuel. También miramos cómo David tomó la fortaleza, es decir, tomó a Jerusalén, la ciudad de David, que así la llamó. Él y sus ejércitos llegaron hasta allá. También vemos cómo David, en ese tiempo, cuando fue ungido por tercera vez como rey, los filisteos se levantaron contra él, pero él consultó a Dios en cada uno de sus procesos y siguió paso a paso lo que Dios le había indicado. Aprendíamos sobre la fortaleza, sobre también la obediencia de David, de nunca confiarnos siempre que nos enfrentemos a cualquiera sea la situación. Es bueno preguntar a Dios y no basarnos en nuestra experiencia. Ahora hemos llegado al capítulo 6 y vamos a dar lectura. En primer lugar, leamos hasta el versículo 11 y así vamos leyendo hasta mirar todo el capítulo 6. Dice así la palabra del Señor: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar el arca allí, el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y teniendo David a Jehová, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Este párrafo que hemos leído nos relata acerca de cómo David, después de haber sido nombrado, o sea, reconocido mejor como rey, él desea traer el arca de Dios. ¿Qué había pasado anteriormente con el arca? El arca había sido tomado por los filisteos, nos relata Eso también, el primer libro de Samuel había sido tomado por los filisteos, pero cuando el arca de Dios estuvo con los filisteos, Dios castigó a ese pueblo. Dios trajo muchas plagas, muchas cosas a ellos, y entonces los filisteos consultaron a adivinos para ver cómo devolvían el arca. Eso nos lo relata, si usted lo quiere leer, el primer libro de Samuel, los capítulos 5 y 6. En el primer libro de Samuel encuentra usted esta historia en donde lo que les pasó a los filisteos y lo que ellos tuvieron. Así que los adivinos, ellos le dicen a los del pueblo de Filisteo cómo debían de enviar de nuevo el arca. Y les indican que debían de tomar, hacerle una carroza, que debían de montar el arca allí y ponerla sobre unas vacas recién paridas. Y si era de Dios, esas vacas se iban a ir solas e iban a llevar el arca hasta allá. De hecho, así ocurrió. Y el arca llegó a donde Abinadab. Pero el arca no estaba en el lugar que antes se había, o sea, donde el lugar donde debía estar. Pero llegó a la casa de este hombre que era un levita también, Abinadab. Como dice aquí el versículo 3 donde estamos leyendo, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. Es decir, el arca estaba en la casa de Abinadab. David tiene aquí un vivo deseo, un deseo sano de traer el arca, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios, el lugar donde ellos, al poner el arca en ese lugar, allí se reunía el pueblo para invocar el nombre del Señor, como lo dice allí el versículo 2. Ustedes lo pueden leer, dice, para hacer pasar allí el arca de Dios sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Entonces David tiene un deseo muy bueno, muy importante, de recuperar la adoración al pueblo de Dios, de que el pueblo adore como que adore a Dios en el lugar adecuado. Por eso David hace todas estas cosas para traer el arca. David en un principio consulta, envía a varias personas a consultar si qué les parecía esa idea, cómo la veían. Eso lo vemos nosotros en Primera de Crónica. Primera de Crónicas capítulo 13, el versículo 1, nos habla que dice aquí, entonces David tomó consejo con todos los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda que la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros y que traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque, lo que ahorita habíamos hablado, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo. Así que ellos consultan y hacen esto, pero hubo algo que salió mal. O sea, que David aquí dice que ellos hicieron un carro nuevo y montan allí el arca, ponen el arca de, de Dios sobre ese carro nuevo y es una fiesta completa. O sea, vamos a volver a adorar, a alabar a Dios como Dios desea. O sea, ellos iban muy contentos, muy alegres, como lo dice aquí el versículo 5. Iban danzando, iban cantando. Había una completa ¿qué? Alegría en todo el pueblo porque iban a recuperar ¿qué? La adoración, la alabanza a Dios, que antes no habían hecho caso de ella. Sin embargo, nos relata el texto que mientras ellos llevaban el arca, las carrozas, como que la carroza tropezó, y Uza metió su mano para que no se cayese. A lo que Uza hace eso, Dios le mató al instante. Fue muerto Uza, y dice el texto que fue muerto por aquella temeridad. Entonces aquí observamos que aquello que era de gozo, de alegría, algo bueno que ellos estaban haciendo, trajo una catástrofe porque muere una persona mientras están llevando esto. Esto trajo de hecho tristeza a David y David empezó entonces a hacerse una pregunta, ¿cómo ha de venir o cómo ha de llevarse el arca? ¿Cómo era lo que Dios había establecido acerca de eso? Dios había establecido para el pueblo de Israel cómo debía de llevarse el arca de Dios. Dios les había indicado quién, qué familia y cómo debían de llevarse el arca. También Dios había dicho qué cosas no podían ellos hacer. Una de ellas es tocar el arca. Correcto. Una de ellas era no podían tocar el arca. Vamos a hacer un pequeño repaso. Este es un pequeño repaso. En Números, por favor. En Números capítulo 4, aunque yo no voy a poder dar lectura a todo esto, en Números capítulo 4 encontramos la ordenanza que Dios había dado al pueblo de cómo debía de llevarse el arca. Pero el versículo 15 nos dice algo muy importante, dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de ¿quién? De Coat. Los hijos de Coat fueron las personas que encargaron para el ministerio de cargar las cosas sagradas. Aarón o los levitas, había muchas familias, pero en la familia de Coat era la única que podía cargar las cosas sagradas. Listo, las cosas sagradas debían eso. Y sigue diciendo el texto, para llevarlos, pero que no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. En el capítulo 7, versículo 9, número 7, 9, dice, pero a los hijos de Coat no les dio, y aquí cuando dice que no les dio, ¿qué no les dieron a los hijos de Coat? No les dieron carrozas. Si usted lee más atrás, Moisés, a los levitas, a muchos de ellos, unos eran porteros, unos estaban encargados de las cortinas, otros encargados de las ofrendas, otros encargados de la leña, Pero a los hijos de Coat no se les dio ¿qué? Carros, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio de santuario. Aquí hay que explicar. El arca era algo cuadrado donde tenía cuatro huecos, así, o argollas como las que tienen las cortinas. Y por ahí se introducían unas varas, una por aquí y otra por acá. Un hombre cargaba aquí y otro hombre cargaba acá, otro aquí y otro acá. Pero ellos debían llevarlas ¿qué? En los hombros. Esa era la instrucción que Dios había dado. Eso ya tienen que estudiarlo ustedes en casa porque son instrucciones y nos quedaríamos aquí todo el tiempo mirando eso, que debían ellos de llevar. Sin embargo, hemos leído que los filisteos hicieron una carroza y encargaron ¿a quiénes? A unas vacas para que la llevaran. Entonces vemos aquí como que dos modelos, porque a los filisteos les funcionó. En cambio, Dios había dado una instrucción muy específica y clara para los hijos de Israel. Por eso aquí la temeridad que habla el texto, habla acerca de Uza haber tocado, claro, haber tocado el arca de Dios. Y la temeridad está es como cuando uno dice una imprudencia. ¿Cuándo se es imprudente? Cuando uno conoce lo que se ha dicho, pero uno no lo hace. Bien. Conoce lo que le han dicho, pero uno hace lo contrario. Entonces, aquí vemos una imprudencia, una temeridad, nos lo dice Reina Valera. Sigamos adelante, después luego vamos a algunas aplicaciones. Versículo 12. Del versículo 12 hasta el 23, luego de toda esa situación, David hace consultas y pregunta cómo debía de llevarse el arca, quiénes debían de llevarla y todo esto. Y David aquí, del versículo 12 hasta el 23, la Biblia nos relata que ellos sí pudieron llevar el arca y pudo haber gozo. Sin embargo, David también fue, en este texto, criticado por su propia esposa Mical. Mical lo critica porque David va danzando, David va cantando delante del pueblo y ella le mira y le dice, ¿cómo haces tú eso? Tú eres el rey, ¿cómo te rebajas sobre eso? Quizás ella tal vez estaba diciendo, tú eres el que debías de irse, deberías ir cargado, no de a pie, no brincando, no siendo como uno de los del pueblo. Esta situación de Mical llevó a que David, a partir de ahí, la dejara a un lado a ella. Y ella no pudo tener familia. Al parecer, lo que ocurre aquí es que David, él incluso le habla de que, aunque versículo, vamos a leer versículos, los últimos versículos, 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Pero, dice David, ¿seré qué? ¿Honrado delante de quién? De las criadas que han hablado. Es decir, esas mujeres que eran criadas de Mical fueron más honradas que la propia Mical. Así que, esto es lo que nosotros encontramos en este pasaje. Que encontramos cómo David en un principio quiere llevar el arca de Dios, pero de la manera en que a ellos le parece bien, y no como Dios lo había establecido. Algo muy importante que quiero que, a manera de aplicación. David, en versículo 3, dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Tal vez David, al observar cómo los, o al oír, o al tal vez el haber visto cómo hicieron los filisteos, le pareció bien a él hacerlo también con el arca. A él le pareció bien, que estaba bien tal vez, y que era mucho mejor, más elegante, más frondoso, más cómodo llevar el arca en un carro nuevo. Aquí no se dice que David tenía malas intenciones o quería algo, pero él lo quería hacer así. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas de una manera, digámoslo así, modernas? ¿Cierto? No, eso es mandato bíblico, eso es del Antiguo Testamento, eso era en el tiempo de los apóstoles, ahora no se pueden hacer las cosas así. Eso era antes. Ya las cosas hay que hacerlas de una manera novedosa. ¿Han oído ustedes ver o han visto algunas cosas así como esta? Hay que hacerlas nuevas, diferente. Pero muchas veces ese carro nuevo también implica de que no hay ningún esfuerzo para la obra de Dios. Era muy fácil, ¿cierto? Llevar, que otros llevaran, que un carro llevara, jalado por unos bueyes, el arca. Pero la Biblia dice que el Señor había dicho que debía ser llevada ¿en qué? En los hombros. Hay veces que los creyentes queremos que otros lleven las cargas, que otros se sacrifiquen, pero yo no, yo hago el ministerio de manera light, fácil, sin esfuerzos. Que las bendiciones del Señor son sin esfuerzos, sin doblar rodillas, sin orar. Que voy a dar un mensaje, simplemente lo descuelgo de internet. Fácil, sencillo. Carros nuevos para hacer las cosas. Que otro lo haga por mí, pero yo no me sacrifico. Podíamos ver eso en esa situación que quiso hacer David. Y parece bien, Señor, pero es que es para tu gloria. Voy a evangelizar, sencillo. Hay personas que simplemente se enfocan en evangelizar y la evangelizada es entregar un qué, no más. Pero la Biblia no nos está diciendo que es evangelizar. La Biblia nos está diciendo es discipular a las personas. Y discipular sí requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere que uno tenga un carácter adecuado para poder llevar a una persona a Jesucristo. Porque la persona te va a conocer. La persona va a saber cómo eres tú. Pero darle un mensaje solamente es muy fácil. Es un carro nuevo. Pero Dios quiere que nosotros metamos el hombro para que podamos ver las bendiciones de parte del Señor. Aquí también podemos aprender de que no importan las buenas intenciones. David tenía muy buenas intenciones. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de los que nosotros estamos aquí no queremos que la presencia de Dios siempre esté en este lugar? Que cuando vengamos al culto sintamos el gozo, la alegría. Tenemos buenas intenciones, ¿cierto que sí? Y queremos eso, que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Pero a veces ignoramos de manera voluntaria, como aquí vemos, David pide consejo. Los levitas sabían cómo debía de llevarse el arca. ¿Qué cosas había que hacer y qué cosas no se podían hacer? Y David está hablando y preguntando, pero ninguno dice, eso no se puede hacer así, porque así no lo ha ordenado Dios, así no lo ha establecido el Señor. Y no es solo buenas intenciones, es fijarnos en lo que Dios ha ordenado. Vamos a Crónicas, capítulo 15. Sí, primer libro de Crónicas. Versículo 12. Y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados. Algo muy importante esta palabra, santificado. Hermanos, el ministerio, la obra de Dios, no se puede hacer de cualquier manera. Yo no puedo venir a servir a Dios de la manera en que a mí me parezca, no. Las cosas sagradas requieren santidad en la persona que le está haciendo. Hay que santificarse, hay que purificarse, hay que ser lo que uno dice ser. Hay personas que dicen ser creyentes, pero cuando uno ve las acciones, la vida de esa persona, uno como que lo duda. ¿Será que es cristiano? Cuando lo ve en la relación de pareja, dice, ¿será que es creyente? Cuando lo ve uno en la relación de trabajo, uno se pregunta, ¿será que es cristiano esta persona? Hay que ser lo que decimos ser, porque si no, estamos blasfemando el nombre del Señor Jesucristo. Y eso trae muerte espiritual. ¿Usted no ha observado que hay muchas personas que con buenas intenciones pero nunca progresan? Porque con Dios, Dios mira todo lo de nuestras vidas. Todo. Y aquí es importante esta palabra, santificarse. Vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que Él, que le he preparado, dice David. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según la ordenanza. Hay que hacer las cosas como Dios nos ordena. Como Dios nos lo pide. Hermano, Dios le dice a usted que en el culto hay que tener pudor, pues téngalo. Dios nos dice que cuando estemos reunidos hagamos esto y esto, pues hágalo, porque eso es lo que Dios demanda. ¿Qué es que a mí me parece que yo creo que estamos en el año tal? No, guardemos lo que Dios nos ha enseñado. Guardemos lo que Dios nos ha instruido a cada uno de nosotros. Porque hay que buscar a Dios como Él nos ha ordenado. Algo que quiero decir, que a veces, muchas veces, las personas dicen, es que yo lo hago con una conciencia limpia. Es que yo lo hago con un corazón puro. ¿Será que basta solamente eso? ¿Será que basta solamente con que usted diga, es que yo me he revisado y yo me siento que tengo buena conciencia para hacer lo que estoy haciendo. Pero eso no significa que no estemos equivocados. Miremos en Primera de Juan capítulo 3. Porque a veces yo he escuchado eso. Es que a mí no, yo no siento que mi corazón, yo no siento que esté haciendo algo mal. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Primera de Juan 3:19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice aquí? Mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Y Él sabe. El hecho de que yo no sea reprendido por mi corazón no significa. David tenía muy buenas intenciones, pero eso no significa que yo esté haciendo bien las cosas. El que determina quién, el mayor, el que dice cómo deben hacerse las cosas, ¿quién es? Es Dios. No soy yo, no es mi corazón, no es mi parecer, no es como yo veo a las cosas. Es como Dios la ha establecido en la Escritura. Por eso es importante que tengamos en cuenta este versículo. Porque yo he escuchado y he oído muchas veces esto. Es que a mí mi corazón no me reprende. Es que tengo una buena conciencia. David la tenía. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Dios se airó contra él? Si él tenía muy buenas intenciones. Lo único que quería era que se adorara al Señor. Que se exaltara al Señor. Que hubiera gozo en el pueblo de Dios. Pero David estaba y el pueblo estaban, ¿qué? Equivocados. Por eso es importante mirar la ordenanza que Dios nos ha dejado en la Escritura. También aprendemos, hermanos, aquí algo muy importante. Y es que hay cosas que aunque usted quiera hacerla, Dios no lo ha encargado hacerla a usted o a mí. Vemos aquí que el arca debía ser llevado y Dios lo dio específicamente a quiénes. ¿Cierto? Uno, hay cosas que quiere hacer y las desea hacer para la gloria de Dios. Pero si Dios no te ha puesto, Dios no te ha establecido en ello, no lo hagas, no lo hagamos, mejor dicho, porque esa no es nuestra posición. Eso no es el lugar que Dios nos ha dado. Dios a cada uno de nosotros nos da un lugar en la iglesia. A cada uno de nosotros nos da un lugar en la casa. A cada uno de nosotros nos da un lugar en el trabajo. Debemos de conservar nuestra posición y en el lugar donde Dios nos ha puesto, en la posición que Dios nos ha puesto, debemos nosotros allí hacer las cosas. Porque si Dios lo estableció así, Él es el que lo sabe. Y Él lo hace, sabe por qué lo hace. ¿Cuántas veces uno ve, y uno mire lo que dice aquí Primera de Crónicas? Primer libro de Crónicas. En esto, mire cómo dice. Versículo, capítulo 15. Versículo 2. ¿Qué dice ahí? Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino ¿por quién? Por los levitas. ¿Por qué qué? ¿Quién lo hizo? Dios es el que los ha elegido para tal oficio. Para este ministerio Dios los ha elegido a ellos. Hermanos, a nosotros aquí en la iglesia, a todos Dios nos ha dado una posición y nos ha dado también un don, ¿cierto? Cada uno ocúpese en lo que Dios lo ha establecido. No tratemos de hacer aquello que Dios no nos ha dicho. Yo, por ejemplo, no puedo hacer el oficio que hace mi esposa. No puedo tomar su posición, igual ella no puede tomar mi posición, ni en la casa, ni en la iglesia, en el lugar donde estemos, cada uno en su lugar, porque nuestro Dios es un Dios de orden para cada una de las cosas que Él hace. Amados hermanos, así que este capítulo trae muchas más lecciones para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros puede meditar en su casa. Pero qué importante es que observemos eso. ¿Qué cosa puede ser ese carro nuevo en su ministerio? ¿O cómo está haciendo usted el ministerio de Dios? Lo que usted está haciendo aquí en el centro Ágape, ¿lo hace con esfuerzo? ¿Le ha metido usted el hombro a eso? Así sea barrer. El que ofrenda, ¿usted le ha metido el hombro a eso? ¿Le ha costado sacrificio? El que toca, ¿usted se esfuerza para hacerlo mejor? El que canta, los que dan la enseñanza, ¿lo hacemos con esfuerzo? ¿O estamos utilizando carros nuevos, donde todo es más fácil, donde otro es el que lleva la carga y no yo? Meditemos en eso. Es bueno que meditemos en esa situación. También, amados hermanos, no importa, recordemos, qué tan buenas intenciones tengo. Revisemos la Escritura. No se deje engañar de su corazón. El hecho de que usted crea o yo crea que algo, mi corazón no me redarguye, no significa que esté bien. No significa que esté bien. Y puede que venga como a Usa. De pronto no va a haber una muerte, porque algunos dirán, es que ya Dios me hubiese tirado aquí y ya hubiese caído como un pollo. De pronto no. Pero sí sabe cómo se ve. Se va a ver en que eso que Dios te ha dado, nadie lo va a reconocer en tu vida. Nadie se va a servir de ese servicio que tú haces. Y van a pasar años y años en una congregación, en una iglesia. Y el fruto de tu ministerio no se va a ver, porque tal vez Dios te ha hecho a un lado. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias por esta meditación de tu palabra, Señor. Encontramos retos grandes. Encontramos verdades muy importantes para nosotros acá. Ayúdanos a revisarnos, a que no nos quedemos solo en buenas intenciones, Señor, sino que también miremos qué dice tu palabra. Que ese papel que hacemos en la casa, ya sea de padre de familia, de marido, de esposa, de hijo, de hija, te agrade a ti. También, Señor, que lo que hacemos aquí en la iglesia, Señor, el servicio que hagamos aquí, tú digas que es agradable. Aunque otros se burlen, como le ocurrió a David, Señor, tengamos la certeza de que lo estamos haciendo conforme a como tú lo has establecido en tu palabra. Te lo ruego, amado Dios, que nos ayudes a todos en esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos. Amén.